saben que quiere decir cortar un círculo, pero terminamos. Quiere decir vagabundear.
¿Cómo?
Vagabundear. Vacancia. No es que se usa.
Ese se llama mi hermano. Se equivoca, no va a pensar.
Tendré que hablar con tus papás muy seriamente. Sansara que es vagancia. Vagancia. Que es esta actitud que teníamos cuando éramos jóvenes. Nos escapábamos de las casas y te decía tu papá, tu hermano, ¿dónde vas? Pues a vagar. Por ahí, ¿no? Ah, pues por ahí, ahí veremos. ¿Y cuántas veces no se saliste de tu casa y ni sabías a dónde ir? Se salían a pasear. A pasear, a veces en unas ciudades pequeñas había esa costumbre de pasear en un auto, en un carro, ¿no? O te ibas en la esquina ahí con tus amigos y amigas a pasar toda la tarde sin ningún objetivo. Así dice el Buda que está en nuestra mente. Nuestra mente está en el samsara. Vaga y vaga con miles de ideas y miles de proyectos, de ilusiones y de cosas. El samsara es por eso sí que es la confusión. Pues cuando uno se escapaba de su casa para ir a vagar, pues todo confundido uno, que nada, para allá, no, para acá, no, que no, que vaya allá. Y terminabas en otro lugar, ni allá ni para allá, terminabas en otro lugar. Así está nuestra mente. Te haces un propósito y a los 2 minutos ya estás pensando en otra cosa, piensas en esa cosa y a los 2 o 3 minutos ya andas en otro tema. Acá con nosotros. Así es. Por eso se dice que el nirvana es cuando ya llegas a tu verdadero hogar. Así dice Krishnaja. Tiene un libro que se llama Tu Verdadero Hogar. Cuando ya llegas a tu verdadero hogar, ya no vas, ya no. Bueno, voy a contestar unas preguntas antes de empezar, para no dejar pendientes. ¿Quiénes son? Porque si ya no está, pues ya ni nunca me contesta. ¿De quiénes estás preguntas? No podía gustar. ¿Tú eras tus preguntas? No. Pues nos ahorramos. El Willy Willy. Bueno, vamos a nuestra jornada de ahorita. Va a ser, bueno, esta plática antes de nuestra cena. Una pequeña plática, una reflexión. Nos gustaría a nosotros, a veces lo hacemos, si somos poquitos, puede ser. Si tú quieres comentar algo de tu experiencia en este retiro, comentarios serán muy bienvenidos. Ahorita vamos a dejar una ronda. Si no quieres hablar, no hables. Pero si quieres platicar tu experiencia, tus inquietudes que quieras hacer, exponer al grupo, no nomás a los maestros, sino al grupo, será bienvenido. Entonces vamos a hacer esa ronda. Pero antes, pues podríamos hacer, bueno, estaba hablando de la agenda, ¿no? Entonces vamos a hacer esto, vamos a ir a cenar. A las 9 nos vemos aquí para nuestra ceremonia nocturna. Vamos a hacer la puya, la ceremonia que les prometí ayer. Va a ser en llamado y respuesta. Es muy bonita, van a ver, pues qué belleza de puya vamos a hacer. Después de la puya, vamos a hacer la reverencia y la toma de refugio al altar. Y vamos a hacer acostumbramos en nuestros retiros a hacer una ceremonia en silencio para desbaratar el altar. Y lo hacemos también como un homenaje a la impermanencia. El altar lo pusimos el viernes, pusimos flores, inciensos, al Buda y todo. Y ya hoy en la noche, pues va a desaparecer. Todo lo que aparece, desaparece. Y lo hacemos en silencio, en plena conciencia de que estamos colapsando, estamos llegando a un final. Y ya nos iremos a dormir. Mañana, Karuna nos podrás tocar la campana media hora después.
¿Eh?
¿Seis y media? No te lleves tus cosas de meditación. Vamos a meditar mañana de 7 a 8. Va a ser una meditación en completo silencio, una hora corrida. Vamos a sentar y vamos a ver cómo. Bueno, puedo hacer, si se cansa, te podrás levantar, hacer. Y a las 8 desayunaremos y ya terminando de desayunar nos vamos a despedir, ¿ok? Ese va a ser nuestra jornada, para que ya no te preocupes si hay esto y lo otro. Entonces, pues no sé, maestro invitado, si quieres hacer una reflexión muy de síntesis, una reflexión de lo que hemos practicado y de lo que es el budismo, pues tú eres el invitado, ¿no? Para que nos ilumines, maestro.
Pensé que les iba a hablar más acerca de los aspectos de esta masa noble de sufrimiento, pero
no, está bien, hazlo, que busques.
Pensé que mejor les iba a contar un koan. Es un koan muy importante en nuestra escuela. Aparece el sexto patriarca del Zen. El sexto patriarca del Zen es muy importante, es a partir del cual se establecieron un poco las escuelas en China. Él se llamó Wineng. Y fue muy curiosa su historia, porque él venía de una familia muy pobre. Su padre murió cuando él era muy niño y tenía que salir a trabajar con su madre, a vender leña en los pueblos. Y cuando tenía 9 años, algunos textos dicen 7, otros dicen 9, estaba vendiendo leña con su mamá en un pueblito y estaba en el mercado. Y escuchó a un recitador, había gente que recitaba los sutras budistas, y había un recitador de estos ahí que estaba recitando el sutra del diamante, que en el budismo mahayana es muy importante. Y escuchó una frase. Él nunca fue a la escuela, pero al menos en ese momento era analfabeta. Y escuchó una frase que decía: la mente no tiene de dónde agarrarse, o la mente no tiene dónde asentarse. Y en ese momento, a los 7 o 9 años que escuchó esta frase, tuvo un gran despertar. Wineng. Y solo para explicarles un poquito el sentido de esta frase, todos nosotros le damos mucha realidad a las cosas. Nuestra identidad. Creemos que es algo. Le damos mucha fijeza, mucha solidez a nuestra identidad y a todas las cosas, a nuestras opiniones, a nuestras creencias, a nuestra visión del mundo. Creemos que todo esto es como algo sólido, que tiene una como realidad propia incluso. Y lo que Wineng escuchó aquí es que no, eso no es así, que en realidad no hay nada de dónde agarrarse, que todo es mucho más fluido, que todo es mucho más libre de lo que nosotros pensamos y de lo que nosotros hacemos de las cosas. Y lo que experimentó en ese momento al escuchar esto fue una enorme libertad. La libertad que a veces todos experimentamos un poco cuando sentimos que no tenemos que ser alguien. Todo esto que siempre, toda la vida hemos sentido, de que tenemos que ser alguien, de todo lo que creemos que debemos de ser, que tenemos que ser, que luego defendemos, ¿no? Con espada y toda esta cárcel. Decías el samsara. El samsara también se define como el mal de identidad. El samsara es el mal de identidad, es creer que somos alguien. y que todo tiene como ese peso, que finalmente termina siendo una cárcel. Cuando no tenemos que ser alguien, cuando no sentimos que debemos de ser alguien, podemos llegar a experimentar una gran libertad. Y yo creo que eso es lo que Winning experimentó en ese momento, ya de muy niño. Y también se dio cuenta que él quería ser monje, ¿no? Que él quería dedicarse a las enseñanzas del Buda, al camino del Buda. Y un poco más grande se despidió de su mamá y se fue a vivir a un monasterio en donde enseñaba al quinto patriarca, que era uno de los grandes maestros de la época, esto en China, en el norte de China. Y llegó a este monasterio, era analfabeta, como les decía. Y había otro monje que ya estudiaba en ese monasterio más grande que él, que era un monje ejemplar. Se sabía todos los sutras perfectamente, los preceptos, todo lo aplicaba como debe de ser. Era como el estudiante de dieces. Y era todo el mundo, todos los monjes en el monasterio, pues sabían que este monje iba a recibir la transmisión del quinto patriarca. En esa época la transmisión solo se le daba a una persona, hoy en día ya no. Hoy en día somos más democráticos. Y un maestro puede transmitir su dharma a diferentes personas. Pero en esa época el dharma se transmitía de maestro a discípulo y ese discípulo a su vez a otro discípulo, una vez que ya era como el maestro, etcétera, etcétera. Entonces, pues todo el monasterio como que daba por hecho que este monje que hacía todo tan bien iba a recibir la transmisión del dharma. Pero cuando llegó Winning al monasterio, el quinto patriarca se dio cuenta que no, que Winning tenía una comprensión del dharma mucho más profunda que este estudiante de dieces. Y no sabía qué hacer, porque pues, quería ser honesto y se dio cuenta que no le podía transmitir su dharma a este que todo el mundo pensaba que tenía que lo iba a recibir, sino que este chavito que había llegado ya tenía una comprensión, era un ser libre. Entonces, bueno, no me voy a detener mucho en esto, organizó un concurso de poemas. El quinto patriarca otros monjes le dijeron a Winning más o menos cómo andaba la cosa, que se preparara, porque en realidad el quinto patriarca pensaba que él debía de recibir su dharma. Y el dharma se transmitía, el maestro le otorgaba a su discípulo su cuenco, su hábito y un sello, y eso significaba, simbolizaba la transmisión del dharma. Entonces alertaron los otros monjes, le dijeron: no pongas tu nombre en el poema para que nadie sospeche que fuiste tú. Pero el poema que Winning escribió fue maravilloso, o sea, el maestro se dio cuenta que corroboró, ¿no?, su intuición de que el dharma tenía que recibirlo Winning y no este otro monje. Pero lo alertaron los otros monjes y el mismo le dijeron, se ve enojado, o sea, quién sabe, puede haber una revuelta aquí, no, tú eres un analfabeta que acabas de llegar prácticamente, o sea, no lo van a permitir. Entonces, cuando recibas el dharma del maestro, vete de aquí, vete a la mitad de la noche de aquí, porque te pueden hasta llegar a linchar. Y así fue. Recibió en secreto la transmisión y se largó del monasterio. Se fue al sur de China. Estuvo escondido como 10 años practicando, hasta que salió y fundó su propio monasterio, Winning. Entonces el koan tiene que ver con Winning cuando ya es maestro en su propio monasterio después de todos estos años. Y el Zen floreció en el sur de China. Fue donde tuvo su edad de oro. Y llegó, Winning ya era maestro, y llegó a estudiar con él otro discípulo, que después se convirtió en uno de los sucesores más importantes de Huineng, que se llamó Nanyue. Y Nanyue llegó como cualquiera de nosotros, todo ingenuo, ¿no? Había escuchado hablar de Huineng, que era un gran maestro, uno de los maestros más realizados de la época, y quería ir a estudiar con él. Entonces se fue al monasterio de Huineng, y Huineng lo recibió y le hizo esta pregunta: ¿qué es esto y cómo llegó hasta aquí? ¿Qué es esto que así viene y cómo llegó hasta aquí? Y Nanyue se quedó callado, no supo qué decir. Como si llegamos aquí y nos preguntan, ¿cómo te llamas y de dónde eres? No, pues yo soy Sergio y vengo de Jalapa y soy de la Ciudad de México, pero hace 15 años me fui a vivir para allá y soy psicoanalista y fundé un centro de meditación que se llama Montaña Despierta y bla, bla, bla. ¿Pero somos eso realmente? Entonces, Nanyue, pues sabía que Huineng no le hizo esta pregunta para preguntarle de dónde eres y cómo te llamas y cuál es tu identidad. Como era maestro Zen, sospechó que esta pregunta tenía algún truco, ¿no? Ahora, ¿qué es esto que así viene y cómo llegó hasta aquí? Y no supo qué contestar. Entonces, Nanyue se va. Y el koan hace pensar que regresó al día siguiente a hablar con Huineng, pero seguramente no es así. Seguramente se fue a meditar como 10 o 15 años. Sentarse. Hasta que un día entendió esta pregunta. Un año. Y regresó al monasterio de Huineng. Y Huineng, cuando lo vio entrar, se dio cuenta que había tenido una gran comprensión. Y se la volvió a hacer exactamente la misma pregunta. Se acordaba perfectamente bien de Nanyue, porque sabía que Nanyue iba a ser un gran recipiente del Dharma. Entonces cuando lo vio entrar otra vez, le preguntó, Pons, ¿qué es esto que así viene? ¿Cómo llegó hasta aquí? Y Nanyue le contestó, decir que es una cosa es una equivocación. Entonces Huineng le hace otra pregunta, le dice, entonces, ¿no se puede hacer evidente? Y Nanyue le contesta, no estoy diciendo que no se pueda hacer evidente. Lo que estoy diciendo es que se puede cultivar, pero no se puede definir. Y Huineng le contesta, eso que se puede definir, eso que se puede cultivar y no se puede definir, es lo que han enseñado todos los Budas y ancestros y lo que han transmitido. Ese es el core. Y practicamos con eso. En nuestra práctica de meditación, en la exhalación, muchas veces hacemos esta pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cuando uno está sintiendo una emoción intensa, cuando uno está escuchando ese pájaro, ¿qué es esto? Decir que es algo es una equivocación. ¿Qué somos? Entonces, el Buda cuando se sentó debajo del árbol Bodhi, no crean que estaba buscando una nueva identidad. Créanme que no estaba en un curso de mejoramiento personal. Para obtener una mejor identidad, porque la suya no le gustaba mucho. Él vio a través de la ilusión que es el creer que tenemos una identidad. Una identidad fija, que yo soy Sergio de Xalapa, psicoanalista, bla, bla, bla. El Buda lo que decidió en ese momento es que le iba a entrar al misterio del ser. Al no saber. A poder decir, no sé, ¿qué es esto? No sé, no sé, no sé. Se puede cultivar. Lo hemos estado haciendo aquí todo el fin de semana. Esto es cultivar. Nos sentamos, hacemos nuestros rituales, seguimos ciertos preceptos. Pero decir que es algo, es la cárcel de la identidad. En Zen decimos que lo que estamos tratando de cultivar es la mente del asombro. La mente del no saber, justamente. Entonces, la salida del samsara, del mal de identidad, no es construirnos una mejor identidad. Ni como budistas, ¿eh? Digo, a lo mejor está un poco mejor, pero no va por ahí. La salida, la única salida del mal de identidad es decidir adentrarnos en el misterio del ser. En esta mente de no saber, en esta mente de la sombra.
En ese tono que Joshua nos ha, en ese tono, creo que vale la pena que escuches una de los sutras más poderosos que tenemos en el budismo, que es el Sutra de la Gran Perfección. Y es un sutra exactamente que toca lo que está diciendo el maestro. Se lo voy a leer, es una cuartillita. Y de ahí ya podemos... La gran perfección, el sutra de la gran perfección. Se los voy a mostrar. Quédense con el tono que dijo ahorita Sergio, quédense con ese tono. Se llama el Sutra del Corazón, también llamado el Sutra de la Gran Perfección. El Bodhisattva de la Compasión, el Bodhisattva de la Compasión, cuando meditaba profundamente, contempló la vacuidad de los cinco skandhas. Estos, los cinco escándalos son lo que comentábamos de los cinco agregados en lo que estamos hechos, ¿se acuerdan? Que el cuerpo, sensación, percepción. Y rompió las ataduras que le ocasionaban sufrimiento. Así pues, la forma no es más que vacuidad. La vacuidad no es más que forma. La forma es solo vacuidad. La vacuidad solo forma. Sentimientos, pensamientos y voluntad, hasta incluso la conciencia, son todo lo mismo. Todas las cosas son vacías por naturaleza, no nacen ni se destruyen, ni están manchadas ni son puras, ni aumentan ni disminuyen. Así, en la vacuidad no existe forma, ni sentimientos, ni pensamientos, ni voluntad, ni siquiera la conciencia. No hay vista, no hay oído, No hay olfato, ni gusto, ni cuerpo, ni mente. No hay color, no hay sonido, ni olor, ni sabor, ni tacto, ni nada a lo que la mente puede aferrarse, ni siquiera el hecho de sentir. No existe la ignorancia, ni el cese de la ignorancia, ni todo lo que proviene de la ignorancia. No existe la decrepitud, ni la muerte, ni el cese de ambas. No existe el sufrimiento, ni la causa del sufrimiento, ni el cese del sufrimiento, ni camino noble que aparte del sufrimiento, ni siquiera sabiduría que conseguir. La consecución también es vacuidad. Así pues, conoce que el Bodhisattva, sin nada a lo que aferrarse, y morando en la sabiduría, únicamente se ve liberado de los obstáculos engañosos y del temor por ellos engendrado, alcanzando el más puro nirvana. Todos los budas del pasado, del presente y los budas del futuro, usando esta sabiduría, alcanzan la visión completa y perfecta. Escucha pues el gran dharani, o es el mantra, el mantra radiante e incomparable, el pragnaparamita, cuyas palabras alivian todo sufrimiento. Escúchalo y créelo, que es verdad. Gate gate, para gate, para más gate, bodhisattva. Quiere decir, se fue al más allá, más allá. El bodhisattva se fue mucho más allá. Y es un poco lo que dijo.
Déjame decirte que este sutra lo cantamos todos los lunes.
Muy bonito, sí.
Es el sutra más importante en nuestra tradición. Y todos los lunes, después de meditar, que es cuando nos reunimos, lo cantamos. Un lunes en español, un lunes en japonés. Un lunes en español, un lunes en japonés.
Bilingües.
Sí. Y en todos los retiros lo recitamos. Efectivamente, se recita en todos los monasterios del mundo, todos los días.
¿Puedo leerlo ahora yo?
¿Eh?
¿Puedo leerlo yo?
¿Quieres leerlo?
¿Me puedo dar mi versión?
Sí, sí, perfecto.
Es el sutra del corazón de la gran sabiduría.
El sutra del corazón de la gran sabiduría. Mientras Avalokiteshvara, el Bodhisattva, se entregaba a la práctica profunda de Prajñaparamita, claramente percibió el vacío de los cinco agregados, trascendiendo así todo sufrimiento. Oh Sariputra, la forma no es otra cosa que vacío. El vacío no es otra cosa que forma. La forma es precisamente vacío y el vacío es precisamente forma. Lo mismo puede decirse de la sensación, la percepción, la voluntad y la conciencia. Oh Sariputra, este vacío de todos los dharmas no tiene principio ni fin. No es puro ni impuro. No crece ni decrece. En el vacío no hay forma, ni sensación, ni percepción, ni voluntad, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay vista, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni tacto, ni objetos de la mente. No hay campo de visión, ni reino de conciencia. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia. No hay vejez ni muerte, ni extinción de la vejez o la muerte. No hay sufrimiento, ni causa, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría ni tampoco logro. Sin nada que lograr, el bodhisattva, los bodhisattvas, que moran confiados en Prajñaparamita, no tienen obstáculos en sus mentes. Sin obstáculos no existen los miedos. Viviendo siempre más allá de la confusión y las visiones ilusiones, alcanzan el nirvana final. Todos los budas del pasado, el presente o el futuro dependen de Prajñaparamita, y así alcanzan la más perfecta y alta iluminación. Por lo tanto, uno debe saber que Prajñaparamita es el gran mantra trascendente, el gran mantra radiante, el supremo mantra, el mantra sin igual, capaz de aliviar todo sufrimiento. Esto es verdadero y no es falso. Por lo tanto, proclamemos el mantra de Prajnaparamita, el mantra que dice Gate Gate, Paragate, Parasam Gate, Bodhisvaha.
Lo voy a repetir.
Gate Gate, Paragate, Parasam Gate, Bodhisvaha. Gate Gate, Paragate, Parasam Gate, Bodhisvaha.
No sé si nace o se hace. Exacto. Es una característica nata o realmente se desarrolla, porque el conocimiento se adquiere, pero la naturaleza propia del querer ser no creo que sea algo que se adquiere, sino que se tiene.
¿Alguien más que quisiera hacer reflexiones alrededor de eso? Vale, perdón.
Creo que, en mi personal opinión, bueno, tenemos ahora los conocimientos de Buda y eso que nos ayuda para poder vencer todas estas cuestiones del sufrimiento. Yo en lo personal creo que sufrimos porque no soltamos el ego. En el momento en que soltamos nuestro ego, no le hacemos caso, lo reconocemos, empieza a haber una trascendencia espiritual. Como tú dices, hoy en día, con esta vida cotidiana acelerada en la cual vivimos, es muy complicado mantener este conocimiento que venimos a adquirir el día de en este fin de semana, pero yo creo que lo importante es agarrarnos, como decías tú, a ese tú. Si me voy a quitar una creencia, necesito meter otra para no quedarme, como comentabas tú, en la soledad y entonces entrar en un estado terrible de decir ni soy de allá ni soy de acá. Hay que adicionarnos pues nuevas experiencias enfocadas a lo que estamos buscando cada uno de nosotros. En mi personal opinión, mi búsqueda es esta parte espiritual, acrecentarla, quitarme el ego, porque el ego es parte de mi esencia, parte de mi persona, pero sin embargo reconocerlo, y cuando él quiera hablar por mí, acallarlo y yo poder hablar lo más profundo de mi ser, todo enfocado a lo que es el amor hacia el prójimo, el amor hacia mi hermano, y eso de alguna manera me lleva al amor hacia mí mismo. Esa es mi opinión con respecto a lo que acabas de comentar.
¿Pueden comentar lo suyo también, Rodrigo?
Bueno, solo voy a decir una cosita.
A ver, espérense, no se trata de hacer diálogos, ¿eh?
No, sí.
Comenten la experiencia, sí, porque si no lo vamos a perder. Comenten la experiencia del retiro, ¿no? Y tuya, ¿no? Más que el diálogo, tratar de responderle a ella. Ella ya dijo lo que quería decir. Pues díganos tu experiencia.
Espiritualidad, se le podría decir, ¿no? lo busqué en otras religiones, etcétera, en muchas cosas, y últimamente, de unos 6-7 meses para acá, asistí a los retiros. Yo he estado leyendo ya cosas de budismo, me gusta mucho leer, pero como decía Kalam hace un rato, el leer nos deja muchas dudas, por lo menos a mí me despierta mucho más dudas de las que me aclaran. Entonces el estar aquí con dos maestros que dicen que no son maestros, pero sí son para mí, me aclara mucho las dudas. Me voy con otras que si las expusiera aquí pues no terminaríamos, pero yo en mi vida diaria, se los puedo decir, me llevo herramientas, por lo menos ya identifico, eso para mí es bien importante, identifico cuando voy a criticar a alguien, me detengo. Cuando tengo un mal pensamiento hacia otra persona, me detengo. Sí los tengo, pero me detengo. Procuro no hablar mal de los demás, aunque a veces lo siento. No mato ni un insecto desde hace un año, por ejemplo, ¿no? Dejé de comer carne, no por la salud, que sí me interesa, sino por poner mi parte para evitar el sufrimiento, ¿no? Entendí esa parte, esa la entendí aquí. Entendí que los animales, los insectos, cualquier ser que exista en este o en otro planeta, no sé, tiene el mismo derecho que nosotros de existir. Entonces, me he llevado muchas cosas y me llevo esas herramientas que cuando estoy triste, cuando estoy desesperado, cuando estoy sufriendo, por lo menos me detengo y trato de aplicar lo que he aprendido, y me ha servido, el sufrimiento es mucho más corto, porque lo aplico, medito, me relajo, trato de ubicarme quién soy, de lo que he aprendido, y eso me ha ayudado muchísimo. Yo era una persona muy aprensiva, muy nerviosa, me angustiaba fácilmente de todo, por eso entiendo muy bien cuando dicen sufrimiento, porque es una especie de sufrimiento constante. Y ya lo he superado mucho, y yo sé que apenas probablemente será el primer paso, pero eso es lo que yo me llevo de aquí, de los retiros. Muchas gracias.
Gracias. Muy bien, muy bonito. Carol.
Me llevo una gran experiencia. Les agradezco a las tres por su tiempo, por sus palabras, y es exactamente lo que estaba buscando. Había pasado por varios episodios de mi vida donde sí me había interesado ya el budismo, pero nunca le di el seguimiento, y hasta ahorita es cuando lo estoy sintiendo de verdad en este retiro. Estoy un poco impaciente, un poco intolerante, y eso es lo que vine también a trabajar, a estar en contacto conmigo misma, porque la vida de allá afuera, y sobre todo lo que yo me dedico, es muy superficial, donde piensas que a lo mejor si el dinero, la fama, la belleza, lo que sea, te va a dar felicidad. Y yo me di cuenta que no es cierto. Siempre hay algo que dices, ay, tiene que haber algo más, porque eso no es la felicidad, ¿no? Y en mi caso, sí entendí lo del sufrimiento, lo de las cuatro nobles verdades. Digo, no al 100%, ya que, pues, que sí tengo dudas, pero a través del sufrimiento y de no negarlo, podemos dominar la mente, y yo creo que es un trabajo que se tiene que hacer, dar un seguimiento, dar meditar, hacer yoga, leer, ¿no? Estar en contacto todo el tiempo y no llegar a una parte como fanática, que sería mi caso, pero sí me gustaría entrar de lleno al budismo, porque es algo que estaba buscando, y creo que estoy lista para recibir esas enseñanzas, de la cual me tiene totalmente feliz. Obviamente pasé por muchas cosas aquí, y de pronto en las meditaciones decís, oye, que acabé, por Dios. Ya, porque la posición, ¿no? Me tenía como muy incómoda, que me rompí el tobillo, entonces esa posición, y me distraía, y son cosas de la mente que de repente te desconectas, y los patrones de no poder tranquilizar tu mente, y creo que ya este último día como que ya sentí como mucho más paz, como mucho más tolerancia, mucho más paciencia, y con el grupo me llevo también un grato recuerdo. Esperando, bueno, por supuesto que sí vengo a las 9 y 10. ¿10? Del 10 al 13.
Del 10 al 13.
Sí, voy a venir y este, pues, muchísimas gracias por todo.
¿Cómo vas?
Yo también, como Mario, estaba buscando unas vacaciones en Google, así, para ver a dónde me iba en familia. Sí, y de repente compartiendo con otra amiga del trabajo sobre qué vamos a pedir días de vacaciones, ella pasó por una situación muy difícil y me dijo, me estaba acordando de ti porque estoy buscando como un retiro, pero no quiero que sea católico y como tú viviste con monjas, a ver, cuéntame, como que por dónde la busco. Y así como un poquito, ¡ting! ¿Por qué me voy a ir a cansar a otro lado? No sé qué. Y la verdad es que le pirateé la idea, ¿no? O sea, le dije, de mi experiencia, dije, si tú no quieres algo religioso, católico, no sé qué, pues busca. Y se me ocurrió, ¿por qué no googlear retiro laico? Pues fue lo que a mí se me ocurrió, ¿no? Porque yo había ido a retiros, pero con monjas, soy católica, bueno, estos días no, pero soy católica.
Entonces, dejaste tu identidad.
Sí, así. Y entonces encontré la página y le dije, mira, y la gente por acá. Y me dice, no, creo que no es para mí. Y yo me quedé pensando y dije, pues creo que sí puede ser para mí. Pues vamos a ver. Y así fue como llegué aquí y me llevó una gran satisfacción, me voy súper contenta. Igual veo que hay muchísimas coincidencias, muchísimas, muy agradables. Sé que los católicos no tenemos como muy buena fama, pero yo logré cuando yo quería ser monja. Y en todas esas experiencias también me quedaban huequitos, ¿no? Pues desde la negativa a no ser monja, me quedaban como todos esos huequitos. Y la verdad es que aquí, desde el primer día, así algo que llevo años batallando, que es el desorden, soy el desorden, bueno, ya. Pero el desorden, así, o sea, he tenido muchos problemas familiares, en el trabajo, porque soy muy desordenada, y me reía mucho de la gente que decía, ay no, si tu carro está hecho un desorden, estás yo, así está tu vida, yo, sí, no, si tu lugar de trabajo es un desorden, así está tu vida, yo, sí, y cuando dijiste, orden afuera para tener orden adentro, así fue otra iluminación, o sea, dije, nunca tiendo mi cama, aquí sí.
No, si no calama me regañó, no.
Pues con la bruja era llegar a las 8 y de verdad era pararme el 5 para las 8, corriendo donde íbamos a hacer la oración de la mañana y todo. Llegaba en pijama, me regañaban, me castigaban, me decían, ¿cómo es posible que llegues así? ¿Cómo es posible que tengas así tu cuarto? O sea, y aquí yo creo que ni mi esposa me creería si le dijera, tendí mi cama, puse los zapatos donde deben de ir, extendí mi toalla, mi ropa está doblada, o sea, no, tomé fotos para agradecí la comida, todo un día, ¿no? O sea, la verdad es que la experiencia que me llevo es maravillosa. O sea, empecé a llenar también esos huequitos. Y muchas gracias.
Muchísimas gracias por estas enseñanzas. He tenido estos días. Ya desde hace algún tiempo como que traía un peregrino, no sé qué, era como tratar de entender alguna
otras situaciones que salían de mi mundo. Este retiro me ha servido para entender un poquito cómo funciona mi mente y que sin duda hay mucho que estudiar y hay mucho que aprender. Muchísimo. Yo creo que es muy válido lo que dices de preocuparte por la demás gente, es decir, cómo es que hemos perdido todo eso, cómo es que si está aquí, si podemos tener acceso de alguna manera, no lo tomamos. Y algo que yo, de lo que me percaté hace un par de meses, yo vengo de Iguala, no soy de allá, vivo allá. Supongo que todos conocen el caso de Iguala, que nos ha vuelto famosos. Y de pronto vi, me tocó ver como muy de cerca esa descomposición social. Entonces, bueno, ¿quién tenía la culpa? ¿Tiene el gobierno? ¿La tiene la sociedad civil por permitirlo? ¿La tiene los ayotzinapos? O sea, ¿quién tiene la culpa y qué hacer? O sea, ¿quién exigirle cuentas? Ya la respuesta no está de allá para acá. Es lo que yo pensé en ese momento y que sigo con esto pensando. La respuesta es de mí para todos. O sea, algo que yo empecé a hacer a partir de ese momento fue talleres para mujeres, de la importancia de la mujer dentro de la sociedad, tanto económica como social. A lo mejor porque de parte de nosotras mujeres, pues somos como el núcleo familiar, de nosotras emana muchas situaciones que al final se vuelven patrones de conducta en los hijos. Con este taller, con este curso, vengo a reafirmar lo que te comentaba de preocuparse por los demás y algo que capté que estaban diciendo es bueno. Si yo me preocupo por mí, por tratar de calmar mi sufrimiento, de alguna manera mi tranquilidad se permea a los demás. Yo no puedo hacerlo por ellos, pero sí puedo hacerlo por mí. Y de ahí yo creo que emana gran parte de lo que podríamos hacer por los demás, trabajando con ellos. Sinceramente, puedo decirles que esta ha sido la mejor decisión de mi vida. O sea, estar aquí en este momento fue la mejor decisión de mi vida. Muchísimas
gracias. Bueno, yo soy católica. He asistido a muchos retiros católicos y voy a seguir siendo católica, la verdad, porque yo no creo tanto en la religión, creo en mí, pues. Entonces yo digo, yo llevo mi religión como se debe. Soy una persona muy dispersa, totalmente dispersa. Hablo mucho.
¿Y cómo te fue ahora?
Entonces, nunca había hecho un retiro en silencio. Ya me habían invitado a muchos. Y dije, no voy a poder. No voy a poder. Pero yo creo que fue mi cumpleaños el 8 de marzo. Y regularmente siempre viajo para regalarme algo. A mí me gusta viajar mucho. Y dije, pues esto me voy a regalar. Me llegó ahí, ¿no? En mi correo que había esto, y dije, pues, esto yo creo que es lo que tengo que hacer. Yo creo mucho en las señales. Digo, esto es para mí. Yo tengo más de 25 años de practicar yoga. Y yo creo que para mí ese camino me ha llevado a muchas cosas, ¿no? A muchas cosas. Ustedes, yo vivo en Hermosillo. Y no saben que yo si viviera en el centro del país, esto lo haría cada 2 veces al mes, ¿no? Y allá es un lugar, dicen que es el estado más feliz del país, ¿no? Es un lugar, es un estado muy bello, muy hermoso, la gente es muy buena, muy, muy buena. Yo soy de Veracruz y tengo más de 30 años viviendo allá. Entonces, cuando yo empecé a buscar que quería hacer yoga, porque estudié en México, y llegué allá y no había yoga. Dije, no puede ser, y busqué y busqué hasta que hallé. Cuando yo decía, practico yoga, la gente me decía, ¿no? Cruz, hace muchos años. Y llegó el momento en que mi esposo me dijo, ¿no? ¿Sabes qué? No digas que haces eso. Así me dijo, no, porque ahorita que dijiste que si eres budista, tú le dices, no, que mírate que eso, ¿no? Y yo así empezaba, no, que la yoga, que mira. Y la gente se me quedaba viendo. Y así, sí, mi esposo me lo dijo, no, no andes diciendo, me dijo, porque aquí la gente es muy rara. Y él es sonorense, ¿no? Por eso nos fuimos a vivir allá. Pero él estudió en el DF, entonces ahí fue el clip. Pero allá no hay esa oportunidad, no hay esa oportunidad de... Yo cuando voy a clases de yoga, o a veces yo doy yoga a la gente mayor, va a dos, porque la gente no sabe de mi edad, nadie sabe hacer yoga. Entonces ya ahorita, bendito sea Dios, que como dijo ella, ¿no? de que la espiritualidad no hay... Yo creo que no, que como que ya, yo no estoy muy de acuerdo con eso, que como que ya topamos fondo el ser humano y estamos renaciendo. Yo lo veo en la gente joven, hay niños haciendo yoga, hay niños meditando allá, ¿no? Y digo, oye, qué padre eso, ¿no? Qué padre, que la gente de mi edad quizá ya no se refugió más en la religión, pero ya hay mucha gente joven haciendo yoga, meditando, buscando esa espiritualidad. Y digo, no, pues eso es realmente muy bueno, porque esa ciudad, por estar muy en frontera, es muy materialista, muy dinero y cosas así, ¿no? Pero sí hay eso. Y yo no lo tengo allá. Entonces, si yo viviera aquí, haría lo que tú haces, ¿no? Yo vendría cada rato, aunque nunca me hiciera budista, pero me encanta todo esto, ¿no? Porque esto creo que es lo que a mí me da esa espiritualidad que yo necesito. Entonces, ustedes que lo tienen, aprovechen porque es un gran camino. A mí me ha servido muchísimo porque yo vivo en Sonora y ahí como que todo es gringo, ¿no? Entonces yo vengo del sur y tengo más de 30 años buscando mi identidad allá todavía, que yo creo que nunca la voy a
hallar. Nunca lo voy a
hallar, ya me di cuenta, ¿no? Pero cuando dices tú, tienes que vivir con eso y aceptarlo, ¿no? Mis hijos se han venido al sur a trabajar, mi esposo ahorita en el Torreón, yo voy a llegar al Mosquillo, por eso me voy a tardar un día, y voy a llegar y no va a haber nadie, ¿no? Tres perritos que dejo cuidando. Entonces, lo que sí me está pasando, hace unos 6 años para acá, que también lo dijiste, que me estoy quedando sola. Porque como que ya no me hallo en ciertas sociedades. Y digo, pues aquí, ¿qué hago yo? Pues mejor me voy a mi casa a meditar. Entonces, eso sí, tengo que buscar algo de qué agarrarme, ¿no? Que todavía no sé qué es. Pero yo creo que lo que aprendí aquí y lo que realmente me llevo muchísimo, aprendí a estar conmigo misma. Aprendí que mi camino es seguir en ese camino, válgame la redundancia, y seguir meditando. Ese es mi camino. Gracias.
Sí, dice que hay muchos, o sea, todos los que estamos aquí tenemos algo en común. Yo vine también porque, pues, me quedé un ratito de silencio, voy, pues, porque no me puedo quedar callada, dije a mi hija, mamá, no te apagas, porque. A ver, sí. Entonces, por eso estoy aquí. También yo soy muy católica, creo mucho en Dios, creo en la Virgen, pero ¿qué hago? Yo nunca me imaginé que fuera eso, como digo, en un monasterio, yo eso, no, pues voy ahí, o sea, es a lo mejor el católico, nunca me imaginé que fuera budista. De hecho, sí me gusta mucho que el incienso, eso sí, tengo que pero pues eso parte, ya me doy cuenta de que es así, ¿no? Sobre todo por lo de sufrimiento, de que la vida me la paso sufriendo, sea por amor, sea por desamor, pero así. sufro, no voy a seguir buscando la espiritualidad. Y creo que entonces yo ya entendí, digo, no, sí tengo que sufrir, porque si no, no voy a seguirla buscando. Entonces, eso me llevó y me encantó, me fascinó, me encanta la yoga. Y me llevó una buena experiencia, la verdad. Y creo que es únicamente seguir buscando mi espiritualidad. Yo, pues, no voy a cambiar de religión porque me encanta mi religión. Estoy muy apegada a ella. Como dicen, todos tenemos errores y todo eso, pero ahí estoy. Entonces, pues, pero sí buscar algo en qué entretenerse, porque, como dices tú, o sea, no se pierde uno siempre y cuando uno lo busque y lo va a encontrar. Y todas las los errores que uno cometió en el pasado se resuelven solito y se van dejando, como dice usted, a los amigos, a las personas, a todo se va dejando poco a poco. Pues ahí está, y eso me llevo, eso es de la solución que yo tengo. Tengo que seguir sufriendo.
Yo también soy de Hermosillo, allá nací y siempre desde niño he estado buscando algo, siempre algo me hacía falta. Yo me di cuenta desde niño que algo me hacía falta. Me refugié en los libros, en mi etapa de secundaria, prepa, y pues te malinfluencias de algunos autores, de algunas cosas que lees. Me alejé mucho de Dios, de mis primeras creencias, y después me di cuenta que no era eso. Me fui a otro país, buscando a lo mejor otra cultura, y allá pasé y ahorita lo volví a revivir. Yo nunca había dejado, yo para empezar, cuando vine a hacer el retiro, nunca leí la parte que decía que era silencio. Eso te lo decía para hablar. Yo aquí me enteré que era silencio. Y fue el viernes, la tarde, sentado con los señores y con Maya. Y volví a vivir algo que pasó hace 16 años cuando vivía en otro país, que fui abandonado y estuve, no sé, 21 días sin hablar con nadie. Para empezar, no sabía el idioma muy bien, y aparte me enfermé y estuve tirado, no tenía cama, estaba en una alfombra. Cuando me recuperé, comía a la vuelta, había uno donde iban los vagabundos a hacer fila y agarraban comida y se te dan una bolsita con un vasito con agua o con jugo y te lo llevabas a donde quisieras irte a comer. Y así estuve por algún tiempo, un par de días, una semana quizá. Y desde ese momento hasta ahorita no había vuelto a vivir esa situación de estar en silencio. Y lo que me llevo de aquí es que con el silencio se aprende. Con el silencio he aprendido mucho y se me volvió a aprender. En esa ocasión yo me encontré con Dios por el silencio, me encontré conmigo, dejé muchas cosas que tenía, vicios y cosas que tenía mal, los dejé en esa época. Después caí un poquito más, me inicié en Reiki hace 3 años, buscando, siempre buscando cómo llenar el vacío espiritual. Y al iniciarme en Reiki pasé algo muy padre, porque a raíz de ahí la meditación la empecé a tomar y empecé a tener algunas cositas ahí medio padres con la energía. Pero he sido buscando, y ahora con el silencio y el tipo de meditación que ustedes nos han estado guiando, quiero más, me voy con hambre. Con hambre de saber más, de conocer, y en verdad estoy muy, muy agradecido por la oportunidad, por todo, por todo por haber conocido a mis compañeros en silencio, pero también en silencio se conoce a la gente, y pues que siga el camino de luz con ustedes. Muchas gracias.
Bueno, yo la verdad es que también hace un tiempo como que empezaba a sentir que mi energía se apagaba, ¿no? Ya no la tenía, ya no sentía ese sentimiento de emoción, de valorar a las personas o lo que las obtenían. Entonces, en serio, me siento así, hasta vuelta, como que algo me falta, ¿no? Y me pellizcaba y hacía cosas, y creo que eso no es normal en mí, ¿no? Yo creo que siempre he sido una persona energética y animada con muchas cosas que a lo mejor pasan malas, que tienen que pasar, pero ya no, ya me vencía. Últimamente ya me vencía, como que ya no podía jalar esa energía que yo siempre tenía y salir, ¿no? Y yo dije, no, esto no es normal, no es lo que me gusta. Y entonces estaba buscando ese momento de sentirme conmigo misma, encontrar a la persona que creo yo había perdido, ese sentimiento, esa sensación en mí. Y me fui la semana pasada con mi amiga, le dije, ¿sabes qué? Quiero estar sola, quiero buscar a mi familia, quiero encontrarme. ¿Vas? Por ahí. Entonces animó y me sirvió mucho. Fuimos a un lugar que se llama Huasca, que están las primas balsámicas.
Balsámicos.
Y la verdad es que viví cosas bien bonitas, ¿no? Hay un lugar que se llama Peña del Viento y hace cuenta que estás en las nubes y todo, y por mucho que yo platicaba con él y que sentía a lo mejor cosas que tenía que desahogar y todo, pues no sentía esa paz, ¿no? Esa tranquilidad, ese amor que yo siempre he sentido por la vida y por mí. Y cuando vi esto me metí a Google y dije, a ver, retiros espirituales. Y apareció Fulano de Pugalaico. Y dije, bueno, hablé por teléfono, pero más o menos yo dije, pues nunca había asistido, ¿cómo es? ¿Cómo tengo que ir vestida? ¿De qué se trata? Y a lo mejor después cuando venía en el camino que venía buscando el lugar, me doy cuenta que vienen las instrucciones y de qué se trata, y yo dije, chino, ¿cómo regreso? Y me perdí horrible. Y entonces cuando abro otra vez, dije, no, pues ya estoy aquí, ya tengo que encontrar el lugar. Abro y, oye, no me puedo encontrar la ubicación. No, pues este teléfono no lo tengo, chino. Y dije, bueno, pues si no llego, es por algo, ¿no? Dios, ilumíname, yo creo en Dios. Y me pone el taxista al lado y le digo, oye, ¿cuándo queda el monasterio? Me dice, sí. Ah, aquí se va bien. Y le dije, no, mejor va, llévame. Y te pago. Ahora, y entonces fue como llegué, porque yo sabía que andaba perdida. A lo mejor estaba yo jugando con ese reto, ¿no? De, ya me estaba dando como que miedito venir y callarme y decir, ching, o hablo o no hablo, ¿no? Porque yo también había visto como el que solo era un tiempo. Yo lo que había entendido era que era como que un tiempo de silencio y otros tiempos de plática, no sé. Pero cuando era de plano silencio, dije, ups, pues ya estoy aquí. Y no me dieron tiempo de nada, ¿no? Ya cuando llegué, y pues ya llegué tarde, y siéntate a cenar, y ve a dejar tus cosas, y nada.
Pero ¿qué te importa?
Aquí vas a estar, y cuando él fue al cuartito, así. La toalla, ¿no? Yo soy de las de toallas grandes porque me daba por una toallita, ¿no? Me meto a bañar después de la mañana y ya el agua estaba caliente y luego ya no salió caliente, estaba helado. Y yo así de chiste, de ser adolescente, despierta. Que va a despertar, empecé a brincar, la regalé así. Aproximadamente cerca de media hora no me va a dar tiempo, que estuvieras corriendo, el cabello mojado, ¿no? Pero la verdad es que lo que descubrí es eso, encontrar esa paz, ese de repente irte a escuchar el infinito, es lo que de alguna otra manera sentí la iluminación, ¿no? El de repente sí ponerle atención a todo lo que está en el mundo es lo que olvidamos, ¿no? Y el hacer conciencia ahora de ponle atención a lo que piensas para que descubras por qué lo sientes es lo que me llevo. Muchas gracias.
siento un profundo agradecimiento con ustedes, sus tres maestros, con todo el grupo, por su energía y su amor. Yo vi el anuncio del retiro, casi no me meto al Facebook, pero en mi celular lo abrí y me metí y apareció. Lo primero que apareció ese día. Es justo lo que necesitaba. Ya llevaba yo unos días sintiendo que la vida iba más rápido que yo, que necesitaba hacer un paso para atrás, que creo que lo logré. Cerrado mi mente corazón hace años, por muchas cosas que pasaron fuertes en mi vida. Lloro de alegría, o sea, es, de verdad me tocó la mente corazón este retiro. Creo que lo llevo abierto. Lo cerré como una coraza, no me gustaba sentirlo así, pero pues, así fue como me salió. Y hace unas semanas me diagnosticaron fibromialgia, producto de mi mente obsesiva. Y me emociona muchísimo que pude trascender el dolor físico sentada y en yoga. No le hice caso. Es un dolor que tienes de pies a cabeza, que no te puedes ni parar de acá. Y no le di fuerza, no le di poder. Y el silencio para mí fue más mental que verbal. A mí me cuesta trabajo parar a la rodilla que está haciendo en mi cabeza. Y estos días lo pude lograr. Pude estar en silencio interno. Pude entender muchas cosas teóricas, pero lo que más me lleva de aquí es qué importante es hacer un paso para atrás. Eso me urgía, me estaba enfermando, estaba quedándome en una parte muy racional y no en el sentir. Y hoy le puedo dar un sentido a mi sentir. Y me gustó saber que sufrimiento es, y así es, y la vida así es, y nos toca a todos. Y me llevo las herramientas como para poder entender desde otro enfoque. Me gustó. Te quito esa coraza de mi mente corazón. Que aflojó mi cuerpo, aflojó mi mente. Y hace mucho tiempo, yo llevo mucho tiempo buscando ese camino espiritual. También hice yoga cuando nadie hacía yoga, qigong cuando nadie hacía
pensar que está mal es parte de esto, y seguramente pensar esto es parte de esto.
o sea, sí estuvo mal, porque me estaba presionando y no estaba trabajando como en la parte que tengo que trabajar, estaba trabajando una barrera que me había puesto para, como con un engaño que me había puesto para forzar, no sé cómo es. Pues sí, hay que ser como, oye, sí, ir dentro para disfrutar el camino.
Ay, se me pasa así. Qué bueno que lo manejan también, enseñando el consentido del humor. Es algo que agradezco muchísimo. Porque luego no te imaginas cómo va a ser un corto, no sé, riquísimo. Y aparte la manera como hablan los todos. Te agradezco, de verdad. Yo en especial soy. Me encanta reírme, me encanta. Tengo un buen sentido del humor. Entonces, agradecí todo este fin de semana que me voy a ir a estar. Muchas gracias.
Ah, en realidad.
Bueno, yo la verdad es que me llevo de este momento, pues muchas herramientas. Me retomé otra vez porque ya me estaba dejando ir por lo de afuera. Tuve una enfermedad, como te comenté, estuve en el hospital. Y los doctores te empiezan a decir, es que no vayas a estar con tal persona enferma porque te puede contagiar. Entonces me empecé a llenar de temores. Empecé como al mundo a creerles. Y la verdad es que yo siempre he sabido que las enfermedades son psicosomáticas. Y si empieza uno a meterse más rollo, de, como tú decías, de no creer y no darle fuerza, pero no, yo decía, ya sentía que todo me contagiaba todo. Entonces me había salido, ya tenía 3 meses de estar estudiando esto. Pero ya tenía parte, creo que un año, de meterme en el trabajo y todo esto que me hace salirme de lo que yo soy, recordarme, no meditar, la comida, no leer lo que me llena. Entonces es aquí otra vez encontrarme a mí, darme cuenta que lo más importante es ver qué es lo que quiero, qué estoy buscando, seguir en eso. Y muchas gracias, las meditaciones las hiciste diferentes y eso me ayudó más a decir, bueno, esta voy a agarrar, de aquí me voy a agarrar porque me gustó, porque me latió. Creo mucho en la intuición, en algo así que me hace clic, esto sí. El grupo padrísimo, tu plática muy amena y la verdad agradecida de veras con Dios, con la vida, de que simplemente son oportunidades diarias de abrir los ojos y decir, híjole, estoy viva. Tengo un gran marido que, bueno, que estamos festejando nuestros 26 años de casados. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Antes decíamos, ¿a dónde nos reventamos, no? Buscábamos el reventón y ahora ya andamos en silencio. Digo, ¿tú qué hiciste con trampa? ¿Me estás callando? Pero la verdad es que, bueno, es el mejor regalo, salirse a uno de todo ese estrés, de todo ese mundo y retomarnos. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes. Me llevo muchas herramientas.
Ya me están tocando las campanas.
Nada más un comentario que la verdad que eso sí me encantó, me fascinó, porque creo que, no sé, ha tenido muchos grupos, ¿no? Pero este grupo creo que vino buscando tanto amor que se soltó, y eso lo dijo la maestra, ¿no? Cuando dijo que habrá que cayera la lluvia, cuando y de pronto que empieza a llover. O sea, eso no sé, me impresionó porque dijo, ya sea por Buda, ya sea por Dios, ya sea por todo lo que eso, pero se manifestó que él, o sea, no sé, eso me impresionó, ¿eh? O sea, la verdad que se manifestó lo que venimos nosotros a lograr, de veras. Y se ve que traía una persona maravillosa y con mucho, 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 mucho amor.
Bueno, vamos a quedar hasta aquí, vamos a cenar, nos vemos aquí a la nueva tierra nuestra puya. y para la ceremonia en silencio. Para y ahorita, si quieren, podemos hablar. Lo más les voy a recomendar una cosa: hablemos con tranquilidad, ¿no? Ahora sí, con mucho respeto, como güeyes, o sea, despacio. ¿Okay? No rompamos todavía, nos vemos aquí mucho. No,
dejamos así,
no, yo creo que sí. Sí, vamos a hacerlo de la meditación. Ponemos las sillas acá y arreglamos la meditación. Gracias. Gracias, Adri. Gracias.